Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado, la muerte. San Pablo, la carta a los Romanos. De tal manera que la existencia del pecado y la existencia de la muerte no entraron por Dios, no estaban en su plan original, y por lo tanto tampoco las consecuencias del pecado, la ignorancia, el dolor, la enfermedad, la concupiscencia. Había dispuesto que viviéramos en el amor, en su amor, en el paraíso, lugar de delicias, y al final accediéramos al árbol de la vida, habiéndole dado la prueba de nuestro amor, nuestro sí libérrimo. Ahora podemos pedirle al Espíritu Santo su luz, su gracia, para meditar un poquito sobre esta realidad que quizá no nos resulte muy atractivo, pero que es absolutamente necesaria, que incluso más que antes el pecado era algo que por lo menos se hablaba de él, estaba en la conciencia de las personas. Ahora es una palabra que no aparece por ninguna parte en ningún medio de comunicación. Pecado es como demasiado fuerte, como que no es de, pues como de buena educación hablar del pecado, pero es una realidad tremenda y le pedimos que nos ayude a percatarnos de esa terrible negatividad del pecado, tanto para que demos la batalla para erradicarlo de las vidas de tantas personas, como para que también nosotros tengamos conciencia de nuestro propio pecado y llevemos, por tanto, una vida de desagravio, de dolor, de reparación, y para que tengamos una piel fina donde no se nos haga como costra y decimos, ya soy insensible, me he habituado a situaciones de pecado. Porque lo importante en el tema del pecado es que, o nuestra gran defensa es que nos conmueva, nos haga un shock. Porque, pues, el tentador, el demonio, siempre es seductor, tiene el poder de fascinar, como aquellas cobras que, por lo visto, hipnotizan a aquellas personas que los ven, o a los pajaritos, a los que se encuentran con ellos, y entonces ya los tienen totalmente pescados a su bajo su poder. El poder del pecado sobre nuestros corazones es terrible. Al principio la conciencia nos dice de modo sencillo y directo lo que está bien y lo que está mal, pero si no somos rápidos en advertir el peligro, la conciencia se va como adormeciendo, empieza a pervertirse. Ayer recordábamos esa anécdota del Papa Francisco, del propósito que hizo de no ver televisión, simplemente porque, pues, estando ahí, no es que estuvieran viendo cosas malas en su comunidad, simplemente eran cosas un poco sensuales, y dijo, es que no quiero perder la sensibilidad. Y desde entonces, de los años 90, dice, no veo televisión, no quiero irme como endureciendo a la conciencia del pecado. Yo tengo una piel fina. No quiero como dialogar, no quiero coquetear con el pecado, con ningún tipo de pecado. Y por lo tanto voy a volver a considerar, así con toda seriedad, que lo que era pecado antes, como le gustaba repetir y recordar muchas veces a San José María, sigue siendo pecado ahora y seguirá siendo pecado siempre, aunque se haya convertido en una moda, o aunque sea muy mal visto que hablemos, pues que, no sé, que los actos homosexuales son pecado, que el matrimonio igualitario es una barbaridad. Y no digamos cosas todavía más graves, como el cambiarse de sexo, ir en contra de la creación de Dios. Ya prácticamente estamos en situaciones verdaderamente irracionales, cosas que jamás hubieran pensado nuestros abuelos. Pues hemos de convivir con esta sociedad, una sociedad pagana, que se va paganizando cada vez más. Se nota, por ejemplo, muy claramente en el descenso de las vocaciones, en la dificultad para conseguir personas que entiendan una entrega a Dios, o incluso se nota también muy claramente, por ejemplo, la falta de conciencia del cumplimiento del precepto dominical, con estadísticas, supongo que más o menos parecidas en todos los países, muy bajas, la conciencia de que es una falta grave no asistir a misa dominical. Y por supuesto la plaga del divorcio, el aborto. Convivimos con esta sociedad y nosotros podemos reafirmarlo con una perfecta coherencia de vida, y por eso es tan importante hacer bien nuestra oración, hacer bien nuestro examen de conciencia. San Agustín decía: recte novit vivere, qui recte novit orare. Sabe vivir bien el que sabe orar bien. El que oye la voz de Dios, el que oye como los toques de Dios, y trata de mantenerse no en una moral de mínimos, digo, hasta dónde está la rayita, hasta dónde puedo permitirme estas confianzas o estos tratos, a lo mejor pues como quitando las medidas de prudencia, o hasta dónde puedo pues lanzarme a navegar por internet, o hasta dónde puedo hacer pequeñas trampas, o hasta dónde puedo permitirme quizá algunas situaciones de crítica o de desunión con el ordinario, o de distanciamiento con los demás sacerdotes, o de dejarme llevar por mi forma de ser, quizá poco amable, poco acogedora, o aquellas otras situaciones en las que me puedo ver involucrado, por ejemplo, de manera insensible, como el ir perdiendo mi fe en la presencia real en la Eucaristía, porque me he llenado de mundanidad y ya no advierto el corazón de Cristo presente en los sagrarios. Yo me advierto que estoy también con mis indignas manos haciéndolo presente y actualizando su sacrificio. Y entonces celebro de manera rutinaria, o quizá a lo mejor hasta interesada, porque pues voy a tener otro estipendio. Y se me desdibuja aquella realidad que es el más grande misterio de fe. Es el termómetro de mi fe. Entonces podré decir, pues sí, piensa que San Pablo dice también en la Carta a los Romanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Si la tribulación, la angustia, la enfermedad, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, por todo esto salimos victoriosos gracias a aquel que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos puede separar? La realidad del pecado, de mi pecado, del pecado de todos, del pecado que se extiende como una ola inmunda y que yo no soy ajeno a esta realidad, porque debo saber poner diques en mi propia alma y en las almas de los demás, y tener valor y denunciar las situaciones de pecado y hacer penitencia, porque pues la limpieza de los pecados viene precisamente por la pasión, por la cruz. Entonces, decir sí, colabora con la redención, con tu propia vida de crucificado, porque es muy grave el pecado. No solo a nivel humano, que sí lo es, que produce, como vemos, pues, por ejemplo, en un esposo adúltero y el daño que hace a los hijos y el dolor que le causa a su esposa y él mismo a su alma y cómo se encona ese pecado y muchas veces hace hábito y entonces es muy difícil desarraigarlo y queda la herida, sino por supuesto en las consecuencias para la eternidad, en la realidad del infierno. ¿Cuántas veces repite Jesús en el Evangelio, pues eso, el fuego que no se apaga, el gusano que no muere? Y morirán en su pecado, les dice a los fariseos, morirán en su pecado, están muertos en su pecado, están para siempre en el infierno. Sí, están para siempre en el infierno, es una verdad de fe, y esa es de verdad de fe, la eternidad de las penas del infierno. Y es la consecuencia del pecado. En el relato del Génesis, dice un autor que se llama Spidlick, sobre la ruina de Sodoma y Gomorra, durante la fuga de la ciudad en llamas, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Es el símbolo del pecado, que es como una parálisis, como si el corazón se transformara en un bloque de piedra pesado e inmóvil. ¿Qué trabajo cuesta después? Cuando alguien realmente tiene contrición, pero ha cometido graves pecados, ¿cómo le produce una lucha, a lo mejor de años, para quitarse ese hábito, esos caminos neuronales que hizo con el pecado? Después es difícil cambiar de vida, aunque nos damos cuenta de que así no vamos a ninguna parte. No quieren salir y no pueden, ¿no? La tragedia de una vida es ignorar las consecuencias. Hay acciones que en sí mismas y por sí mismas son pecado, independientemente del fin y de las circunstancias. Son pecado, es un pecado grave. Lo único que puede pues evitar que sea un pecado grave, como sabemos, es la ignorancia invencible, pero pues una sociedad que tiene tanta facilidad de medios de comunicación, pienso que es difícil tener ignorancia invencible. Decía el Papa Benedicto, hay acciones que en sí mismas y por sí mismas, independientemente de las circunstancias, son pecado. No se puede hacer una ciencia moral solo con la Biblia. Hay que hacer que intervengan los demás elementos del depósito de la fe, la tradición y el magisterio. Es que estoy un poco confundido en esta situación, en aquella otra. Estás perdiendo un poco de sensibilidad, de piel fina, ante una moda, por ejemplo, ante estas modas verdaderamente, no sé, eróticas que van sacando los diseñadores de moda, o ante esta manera de vivir los noviazgos, que prácticamente pues son ya justificación para cohabitar. Ya tienes confusión, pues Pregúntate, ¿qué me diría mi abuela? O sea, ¿qué consejo daría mi abuela cuando funcionaba mejor la recta razón? Pues ese es el mundo en el que estamos. Ese es también lo terrible. Sigue diciendo Spidley, como para ayudarnos a comprender también los daños que en el orden natural produce el pecado. Las tragedias griegas clásicas muestran cómo una transgresión moral altera todo el orden cósmico, como si fuera una reminiscencia de la revelación primitiva. El universo es armonía, paz universal, en griego cosmos, es decir, belleza y orden. Las acciones contra sus leyes provocan la catástrofe. Todo el universo reacciona del mismo modo que un organismo vivo, esto es, trata de eliminar todo elemento extraño que penetra en su constitución interna. Esta reacción natural del mundo contra el mal se manifiesta como una necesidad de venganza, de castigo. Los griegos la personificaban en la diosa Némesis, la diosa de la justicia, del recuerdo, del restablecer el equilibrio, del cual ninguno escapa. Es una explicación mitológica que expresa una experiencia general. No se sabe cómo sucede esto, pero todo mal que se comete vuelve a quien lo hizo. Todo vuelve. La justicia de Dios es perfecta. No se queda nada sin pagar en esta vida o en la otra. Las tragedias griegas terminan en una catarsis, en una purificación. No tanto como liberación del hombre, sino como liberación del mundo. Pero sabemos que nuestra fe en la consumación de la historia estará precedida por grandes catástrofes, por enormes sufrimientos. Es que no se puede quedar inmune el pisotear la justicia de Dios, el plan de Dios, las ofensas a Dios. Pues el pecador es castigado, muere, el universo se libera del mal para el bien de las generaciones futuras. ¿Y para mí qué? Para mí tendré que pensar, yo también necesito una catarsis, necesito una purificación, necesito una mayor contrición, necesito una mayor claridad para advertir aquello en lo que disgusto a Dios. Y decimos, ojalá que lo digamos con mucha sinceridad, he pecado mucho, 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 he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. He pecado mucho de pensamientos negativos, de pensamientos lujuriosos, de pensamientos envidiosos, de pensamientos críticos. Tengo una larga historia, a lo mejor es pues un hábito que tengo. Siempre lo primero que se me viene a la cabeza cuando me encuentro con una persona o una situación es lo negativo. Es descalificarlo y por lo tanto no vivo la caridad, no tengo el corazón abierto, los brazos abiertos, tengo acepción de personas. Aunque sea en mi interior, dijo, no tienes el corazón de Cristo, no tienes los pensamientos de Cristo, algo habrá que hacer para purificar aquello. En primer lugar, pedirlo. Yo quisiera tener pureza de corazón, una pureza completa. O ya adultero con el corazón. Pues sí, no hace falta pasar a las obras, puedo adulterar con el corazón. ¿Qué daño hace? Por ejemplo, qué triste es la pornografía, el llenar las cabezas de los jóvenes, de los adolescentes, de unas porquerías que además cada vez van a violencias sexuales mayores o aberraciones sexuales mayores. Decimos, ¿cómo está metido el diablo verdaderamente en internet? Y no sé, creía que la principal promotora pornográfica, es una empresa canadiense que tiene no sé cuántos canales. Los pobres canadienses, antes tan buenos cristianos, sobre todo los de habla francesa, pues también con esos presidentes absolutamente liberales que tienen. Pero bueno, yo estoy pensando en mí, y estoy pensando en mi feligresía, en los jóvenes, en los adolescentes, cuando llega la... pues la invasión hormonal, ¿no? Pues qué duro les resulta en ese periodo que es el más difícil de la vida, en el periodo de la adolescencia y la juventud. Pueden perderse, pueden adquirir hábitos que no se les quiten, de masturbación, de pornografía, pues eso de falta de paladar para las cosas de Dios, porque están totalmente metidos en la inmundicia. Con un clic tengo todo el mundo de pornografía que quiera. He pegado mucho de palabra, de mentiras, de adulación, de pretextos. Si las excusas son hermanas gemelas de la mentira. Me excuso ante mí mismo o ante los demás. No es verdad, o sea, di la verdad, ¿no? Pongas pretextos. Verdades a medias, palabras de adulación, de seducción. Dicen que una manera que tenemos los varones de, así como la mujer busca seducir a base de, pues, de sus encantos físicos, el hombre busca seducir a base de chistes, de hacerse el gracioso, sobre todo con las jóvenes. No, porque me estoy haciendo gracioso, las hago reír. Es que soy un sacerdote muy simpático. ¿No serás también un poco seductor? Si tendrás perfectamente conciencia de tu intención recta, del bien de las almas, no quieres nada para ti. No, Señor, perdóname. Muchas veces he sido un vanidoso sensual y tendré que purificar, tendré que hacer la catarsis. Mis pecados de obra, pues, de frialdad, de desprecios, de rechazos, de cerrazones, de respuestas ríspidas, de malos humores, de alejar a alguien del Señor, precisamente porque no lo hice presente a la persona de Cristo con esa actitud poco misericordiosa. Regañón, impaciente. La verdad es que la paciencia es una virtud que tenemos que pedir constantemente los sacerdotes, pero constantemente. Como decía, me acuerdo bien, me parece que San Francisco de Sales, que tenía una señora protestante que le daba una lata tremenda y iba a discutirle, a discutirle, a discutirle. Y usted le decía, pues es que los católicos no sé qué esto del celibato y del celibato y del celibato y no sé qué y no sé cuánto. Y le dijo, señora, si yo estuviera casado, ¿cree usted que tendría el tiempo para estarlo oyendo? ¿Que la aguantaría? Pues sí, la paciencia, la paciencia. Pecados de obra, pecados de omisión. Hay un autor que dice que en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, cada vez que se habla de la condenación, más que traer a colación pecados de comisión, se habla de pecados de omisión. El siervo que enterró el talento, las vírgenes que no llevaron aceite, omisiones, son omisiones. El rico Epulón, que no maltrató a Lázaro, simplemente no hizo nada por él. Pues salva almas, salvar almas, para eso estoy en el mundo. Las obras de misericordia, a lo mejor las omisiones, por ejemplo, en la corrección fraterna a otros hermanos sacerdotes que vemos que están en peligro. Una palabra a tiempo, aunque pasemos, nos pongamos colorados o hagamos pasar un mal rato a aquel hermano, bueno, pues es que pude haberle dicho algo, pude haberle ayudado. No me atreví. Fui cobarde. o todas las cosas que teníamos que haber hecho y no hicimos, por pereza, por ejemplo, por pérdidas de tiempo. Por ejemplo, es que a lo mejor este tiempo que no tiene tanto caso que dedique a tal hobby o a tal reunión o lo que sea, pues que yo tengo la salvación en mis manos y en mis palabras, yo puedo liberar del pecado, tengo el poder de liberar del pecado, no es mío, me lo ha dado Jesucristo, y por tanto tendría que ser para mí el sacramento de la, administrar el sacramento de la confesión, pues algo en lo que ocupe la mayor parte de mis horas del día. Estoy para confesar, por supuesto, primero para celebrar la Eucaristía, pero en segundo lugar para confesar y para evangelizar. Pero pues igual muchas cosas podría hacer un laico más o menos preparado, dar clases o charlas, conferencias, pero estos dos sacramentos no, ni siquiera los diáconos. Solamente yo tengo el poder de perdonar los pecados, de liberar de los pesos tan, tan duros de llevar de las almas y de volverlos a poner en el camino del cielo, en el camino de Dios. Lo peor, dice León Bloy, no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podría haber hecho. Es el pecado de omisión, que no es más que la falta de amor, y nadie se acusa de esto. Y luego, para terminar, podríamos pensar también con dolor en el pecado del sacerdote, en la gravedad del pecado del sacerdote. Hay una anécdota en la vida de San Alfonso María de Ligorio, cuando era obispo de Santa Ágata, que mandó llamar a un sacerdote que llevaba una vida inmoral. Cuando el sacerdote iba a entrar en la sala de visitas, se encontró que el obispo había puesto en el umbral de la misma un gran crucifijo sobre el que era preciso pasar. Y el sacerdote se detuvo, tenía miedo. Le dijo San Alfonso: no tengáis reparo en pasar sobre esta imagen, pues habéis pisoteado no a una simple representación, sino al cuerpo vivo de Jesucristo. No sé por qué ahora tenéis miedo. Por lo visto fue suficiente para que el sacerdote se arrepintiera, emprendiera una vida nueva. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo, decíamos, que nos ayude a comprender. Somos, o sea, un ejército que tiene la encomienda de combatir el pecado. Decía San José María: dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Y con esta disposición atrévete a añadir: Madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano. Y si hay algo ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos. Danos la gracia de saber presentar a María en esta vocación tan bonita de refugio de los pecadores. Dicen que en la evangelización de América, los misioneros no olvidaban poner junto a la cruz de Cristo una imagen de María. Y ya los naturales se animaban más, como decían: bueno, pues aquí tenemos una madre, un consuelo, un corazón maternal. Pues efectivamente, ¿cuántos pecadores no se atreven a lo mejor a rezar el Padre Nuestro, pero no tienen inconveniente en rezar el Ave María y en saberse protegidos por ella? Y será pues un recurso pastoral muy eficaz animarlos a esas devociones marianas que los llevarán también al encuentro ya definitivo y profundo, a la conversión al amor de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.